señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, bien, acá estamos en la radio.
La gente estaba, nuestros amigos de la Sartelli por el mango. Yo creo que ya en el fondo te causa mucha gracia que hayamos puesto este nombre de la lista. No queda otra, pero alguno te señala y te dice, yo soy de la Sartelli por el mango.
Sí, sí, cada vez tenés, sí, te veo en la Sartelli, No, como nombre genial.
Salió. Esas ocurrencias que salen algunos.
Pero, sí, cada dos por tres me he cruzado. Mira, la vez pasada, no me acuerdo dónde fui, no me acuerdo si era en Rosario o en La Plata, que vino uno a que le firmara un libro. Ajá. Y después que le firmé, le dijo, pues yo te escucho toda la luna por la Sartelli. Tenés que hablar de esto, tenés que hablar de lo otro. Bueno, así, es más, hoy tengo la promesa de hablar de un tema, así que...
No, está muy bien, perfecto, como corresponde. No, a mí me ha pasado mucha gente, incluso que después me engancha por Twitter y me dicen, yo te sigo con la Sartelli, y después empieza a armar todo como una masa. El otro día fui acá enfrente, estaba Leandro en Los Pibes, y me dice, che, ¿el lunes va Eduardo? Sí, le digo, si querés, cruzate. Bueno, voy a ver qué puedo arreglar acá, y le pego un salto. Así que a Leandro le mandamos un beso. A Carolina, hace poco que vino acá a la radio a conocer la radio, y estuvimos hablando, y me dice, no, yo sigo el programa porque me enganché por Sartelli viviendo en el exterior, aparte.
Sí, vos sabés que también de eso he escuchado. O sea, gente, hay uno que me sigue regularmente desde México.
Ajá.
Hay otro, creo que en Perú. Y un tiempo hablaba con uno de Italia.
Mirá, o sea que la mancha voraz se va expandiendo.
Voy a empezar a cobrar. La primera fue gratis.
Bueno, estamos cerrando el año hoy con Eduardo aquí en los estudios. Hace instantes nada más acaba de autografiar algunos libros que después vamos a poner a sortear en la lista. Yo creo que se lo merecen porque son muy seguidores, son muy firmes. A la mañana temprano ya están todos, ya pregúntense. Hay gente que se levanta con consignas para proponer. Es una cosa extraordinaria. Yo los quiero mucho. Y bueno, como cierre, como corolario de este 2019, tenerte acá y disfrutar un ratito.
Ahí trajimos dos libritos.
Trajeron dos libros, a ver.
Trajimos La Triple K, de Fabián Arari, libro sobre la represión paraestatal durante el kirchnerismo.
Qué mal la está pasando Fabián Arari en la universidad. Dicho sea de paso, le mandamos un abrazo, porque lo están acordonando, ¿no?
Es que Fabián escribe con mucha crudeza de temas que el medio ambiente progrecano quiere escuchar.
Mirá.
Este libro es muy importante porque habla de algo que la gente, sobre todo los que son K, no asocian con el kirchnerismo, que es la represión paraestatal. Todo el mundo de las barras bravas, todo el mundo de las patotas sindicales, todo el mundo del submundo del Estado Negro, ¿no? Y eso es muy importante. Yo escribí mucho sobre la Liga Patriótica en su momento, bajo Irigoyen. La gente cree que la democracia no pega, que la democracia no castiga, y que la democracia se diferencia del fascismo en que el fascismo anda con bandas parapoliciales en la calle, tipo la Liga Patriótica, o mejor dicho, los nazis. Pero la mayor parte de los gobiernos populares argentinos han utilizado este tipo de organizaciones, la AAA, la Liga Patriótica. Bueno, la Triple K también es un tema para atrás. Y después el otro, ya digamos, para el cultivo del espíritu más amable, aunque también siempre en clave política, Julio Guasi, la primera edición de la obra completa de uno de los mejores poetas de los años 70.
Bien, bueno, dicho ya, entonces, ¿qué vamos a tener para sortear en este próximo mes? Que no lo vamos a tener Eduardo porque emprende vacaciones.
No sé, podemos arreglar algo.
Bueno,
vamos a estar acá en Argentina.
Bueno, está bien, está perfecto. Entonces por ahí arreglamos algo, pero ahí vamos a tener como para encaminar los sorteos. El cierre del año. Un año que yo pensaba hoy cuando arrancábamos, ¿no? Era muy difícil de predecir lo que iba a pasar en este 2019. En definitiva, cerramos un ciclo de 4 años de un macrismo que intentó, no pudo, o no quiso, o no supo, pero en definitiva terminó... Yo creo que dentro de la derrota terminó mejor de lo esperado, no solamente por el número, sino por lo que empieza a verse hoy en sectores... mayoritariamente de clase media, algunos sectores importantes de zona rural, que como vos lo marcás todo el tiempo, es el espacio competitivo sin igual que tiene nuestro país, y que está en esa pugna, ¿no? De cómo darle espacio a su crecimiento y no romper con el relato que se impone de quienes hoy gobiernan, que por lo general terminaron después en tensiones con el sector agropecuario a todo nivel, ¿no? Desde el más industrializado hasta el más básico, ¿no? Pero hay ahí una lógica, me parece que la vamos a ver en el 2020 reflejada. Mirá,
es muy interesante, uno de los se armó, digamos, canyenga ahí en la página de Facebook por el tema megaminería,
sí,
que está sobre la mesa por el tema Mendoza,
sí,
pero que es más importante que el tema Mendoza, porque en realidad la llamada megaminería es la gran apuesta de todos los que aspiran a sobrevivir a la mediocridad. ¿A qué me refiero con esto? Como vos señalaste y hemos dicho hasta el hartazgo, la Argentina es básicamente la región pampeana.
Sí.
De ahí sale el corazón de los recursos que sostienen una estructura que por sí sola no se sostiene. Hemos visto incluso algunos miembros del gobierno actual decir, bueno, si hubiéramos seguido creciendo como Australia, es decir, si hubiéramos seguido, digamos, un paso de crecimiento normal, sin ser Corea, sin ser, digamos, sin ser Japón, sin ser esos procesos espectaculares,
sí,
hoy el PBI tendría por lo menos el doble de tamaño.
He visto algunos gráficos mostrando ese proceso, la caída de la Argentina y el despegue de Australia.
Sí, incluso en Australia lo que sucedió es que no cayó como la Argentina. O sea, no es que tuvo una situación particularmente importante de desarrollo económico.
Sí.
Entonces, en realidad lo que vemos es la peculiaridad de la Argentina. La Argentina se desploma, es una trayectoria muy particular, porque tiene todo esto que tiene que mantener, todo este mercado interno de pequeñas y medianas industrias, que son básicamente el parásito del país. Si la Argentina se come la renta agraria, ese plus que entra a la Argentina, para mantener una clase de empresarios, como yo lo llamo, choriplaneros, ¿no? Esto fue muy fuerte cuando hicimos el debate con los liberales. La burguesía argentina es la responsable de la crisis y de este agotamiento de la Argentina. Ahora, ¿cuál es el sueño de la burguesía argentina actual y de Fernández en particular? Vaca Muerta. O sea, estamos apostando todo a Vaca Muerta. ¿Y eso qué significa? Apostando todo a alguna otra fuente de renta. Petróleo. La megaminería entra en esto, porque la megaminería es la idea de, bueno, vamos a recibir también renta minera. De hecho, la Argentina ha empezado a exportar más y ha pasado del 2% al 4% de PBI en exportaciones de minería. Obviamente, la llamada megaminería gesta un montón de problemas. Y hay un problema importante con eso. Por eso no es extraño que, vos fíjate, la primera lucha perdida por los Fernández,
sí,
¿sí? Es la lucha por una nueva fuente de renta.
Bueno, algunos decían, con respecto a lo de Mendoza, que no es solamente una derrota para el gobernador de Mendoza, sino una derrota encubierta para Arcioni en Chubut, que tiene una ley de similares características que la mendocina, desde hace años, con mucho trabajo vinculado con la zona de Esquel, y que podía haber sido la segunda etapa.
Mirá,
¿no?
La historia ahí es bastante, digamos, arranca, por lo menos ya tenés movilización en torno a esto en el 2002, incluso antes. En Chubut, como en toda zona cordillerana de la Patagonia, vos tenés una doble situación: una economía turística,
sí,
y un asentamiento poblacional donde en principio estaría la minería. O sea, no es que la minería se desarrolla en un lugar que no tiene nada que ver con esto. No, al contrario, vos ponés una empresa minera cerca de Esquel y olvídate de que Esquel se pueda vivir, y olvídate de la economía turística.
Exactamente, eso es algo que voy. Porque también en Mendoza hace un conflicto en ese punto.
Es que Mendoza, ¿no?, vive del agua.
Eso ni que hablar.
Entonces, ¿Mendoza qué? Mendoza es un desierto al que si le pones agua, con sol tenés un vino espectacular. Y eso es Mendoza. Vos a Mendoza le infectás el agua y la matás. Entonces, de ahí la reacción virulenta en defensa de la 7722, que es, como decís, parecida a la 5001 chubutense, que la que dice es, acá no se puede poner este tipo de emprendimientos, aunque a pedido de las mineras se introdujo una cláusula, creo que es el artículo 2, en el cual se habla de la zonificación. Es decir, habría zonas en las cuales se podría hacer esto sin que afecte.
Bueno, creo que la primera o la segunda salida, primero, creo que lo primero que planteó Cavandier fue desmarcarse de lo que se votaba en Mendoza, reflejado en la culpa del gobernador.
No es cosa nuestra.
No, no, por supuesto, no tenemos nada que ver. Y después salió la denominada presupuestos mínimos, ¿no? O sea, el famoso atajo por el cual el gobierno nacional le dice, bueno, háganse cargo ustedes, fuercen ahí un poquito para que exista la minería, y digan, esto lo voto yo, ¿no?
Es que esa es la apuesta. ¿Qué quieren hacer con todo esto? Uh-huh. Con todo esto lo que quieren hacer es que estas provincias adquieran algún grado de economía privada y se sostengan, no sé si solas, pero más o menos, sí, estilo Catamarca, y que eso signifique menores transferencias por coparticipación federal. Uh-huh. Es decir, pongan ustedes un poquito el hombro. Uh-huh. ¿Qué significa en términos de clase esto? La burguesía parásita argentina ha decidido rifar porciones enteras de la Argentina a la pudrición contaminante, con tal de seguir salvándose.
En el 4094-7100 se comunican nuestros amigos de la Sartelli por el Mango agradeciendo. Hubo una fotografía en el inicio de esta columna, lo que hace que todos estén reflejando el acto fotográfico. Dice por acá, epa, Sartelli, qué flaco, que cuente lo importante, que diga cómo hizo la dieta. La democracia pega más que el faso, dice el emperador.
Yo lo que le voy a decir es lo siguiente.
Está todo armado, lo armamos.
Uno es, no estoy más flaco. Dos, la gente me considera más gordo de lo que soy. Todos sabemos que la radio engorda.
No. Muchos te estaban viendo por televisión, claro, y ahora se impactan. Claro. Pablo me dice, pero Sartelli te acompañó en el 10K de pizza. No, ese lo hice yo solo, por eso estoy en un estado después del fin de semana muy potente. Soledad dice, un beso para ambos. Nos está... Claro, me encanta porque nos están viendo en radio y no nos están viendo. Ahí se marcan. Algunos, mirá, te muestro. Algunos se hicieron ya un meme y se van poniendo sobre mi cara para sentarse al lado de Sartelli. Una bueno. Cosa hermosa, Walter. Muy bien, me encanta. Todos quieren tener su foto. Perfecto. Estoy agitando, ¿eh? Miren que estoy agitando para que todos se enganchen en la Sartelli por el Mango, dice Priscila. ¿Pueden sortear la cajita infeliz? Creo que tenemos uno solo que lo trajiste el año pasado, así que probablemente hagamos... Ese ya vale oro, ese material.
Sí, eso.
Ya no hay chances.
Ya, hasta el 24, que no venga la próxima edición.
Claro. El 24 de enero hay una...
No. En el 2024
se vence
el contrato de acá, que me la tiene cautiva, y entonces...
Guadalupe dice, parecen Batman y Robin.
Yo soy Batman.
Sí, no, seguro. Está flaco el gordo, dice Mauro.
¿Te das cuenta?
Che, me anoto para el libro de la triple K. Vivo en Córdoba. Acá no tenemos razón ni revolución. En enero voy a ver a los parientes de Buenos Aires y paso a buscar el libro por allá. Bueno, perfecto, ya está anotado.
Que se meta en la página de RIR y que contacte con alguno o que me escriba a mí al Facebook y yo le pongo en contacto a la librería. En Córdoba hay lo donde comprarlo.
Ah, ¿en Córdoba hay? Sí. Bien, perfecto. Y si no, si está muy lejos de donde hay, podemos armar otra sede.
Exactamente.
La sede Córdoba Punilla, podemos hacer, no sé dónde está.
El día que hagamos el socialismo me quedo con la cumbrecita.
Bueno, vos también, para elegir. El alto dúo, dice Flavia. Lindos, gracias Flavia. Le mandamos un beso, 4094-7100. Tengo mi cajita feliz autografiada. Y al final dice, chupen la mascoteros. El emperador es una cosa. No podemos con otro genio. Bueno, en este proceso del extractivismo, que parece ser la clave, porque está Vaca Muerta, está esta megaminería que está trunca hasta ahí nomás, porque, como lo planteábamos, ¿no? San Juan marcha a la cabeza.
Es hasta ahí nomás, porque esto es una política no de Estado, es una política de clase.
Sí.
O sea, toda la burguesía quiere esto. Uh-huh. ¿Por qué quiere esto? Porque es la fuente de un mayor ingreso al mercado interno para que las empresas que no salen del mercado interno tengan un poco más de aire. Uh-huh. ¿Entendés? Es la misma estrategia con la cual Frondizi logró el autoabastecimiento petrolero. Es decir, si yo logro producir acá algo y evito tener que garpar dólares, queda más acá adentro. Uh-huh. Si yo logro exportar algo y tener más dólares, queda más acá adentro. Es decir, esta es la burguesía argentina, en su proceso de descomposición, ha decidido rifar los recursos medioambientales de la Argentina. Es decir, hay que pudrir media Patagonia, ningún problema. Pero, digamos, párrafo aparte con respecto a la concepción megaminería y la concepción extractivismo, ¿no? Que son palabras que se usan con mucha generosidad y que habría que aclarar. La megaminería es minería, punto. Obviamente, por la escala en la que se produce, sus impactos son mucho más notables. Ahora, La minería, como cualquier actividad económica, se puede realizar en buenas condiciones, en malas condiciones, en pésimas condiciones. Uh-huh. Estas mismas empresas no te hacen acá lo que hacen en otros lados, donde pueden hacer cosas peores, por ejemplo en Venezuela. Hay que ver lo que es la historia del arco minero del Orinoco. Uh-huh. Estas mismas empresas no te hacen en Canadá lo que hacen acá. Uh-huh. Es decir, es la desesperación y el negocio de la burguesía de cada lugar lo que determina la capacidad de contaminar a esta gente. Sí. Porque vos podés tener una mega minería cuyo impacto sea muy limitado o nulo. Obviamente, hay algunos procesos que no se pueden usar. Uh-huh. O sea, la idea de tirar toneladas de arsénico uh-huh. a cualquier lugar ya en sí es un disparate. ¿Sí? Pero la idea de que uno tiene que rechazar la minería y volver a utensilios de palo uh-huh. es ridículo. Entonces hay que escapar a cierto ecologismo demasiado ingenuo que no entiende las condiciones reales de existencia de la vida humana en la actualidad. La minería a gran escala es necesaria. Uh-huh. Salvo que uno dijera, vamos a prescindir de los metales. Toda la discusión es cómo, cuándo, dónde, con quién, qué manera.
¿Con quién es el primer paso?
Y
¿no?
Claro, porque si vos lo... Y además, ¿quién controla todo eso? O sea, ahí hay un informe de uno de los mayores especialistas, salió hace poco en un diario, de seguridad en este tipo de empresas uh-huh. en el mundo, que vino y examinó Veladero. Uh-huh. Veladero es lo que está envenenando San Juan.
Sí.
Bueno, que dice, mira, esta empresa, si vos la comparás con otra del mundo, está a muy buen nivel y tiene muy buenos controles. Uh-huh. Claro, la cuestión es que si los usas son más caros. Entonces dice, el tipo fue ahí y dice, acá evidentemente pasó algo, acá sí. hubo un derrame, lo taparon sí. y nos quieren. ¿Pero por qué? Porque no lo controla nadie. Entonces toda la cuestión es...
ponen a controlar a las propias empresas.
Lógico.
Que además terminan siendo benefactores de alguna de las grandes falencias que los estados provinciales tienen.
Acaban de poner como responsable de esto a nivel nacional a uh-huh. uno de los funcionarios de San Juan.
Exactamente, eso es lo que iba a plantear. Digo, que uno ve la línea conductora a través de San Juan, Gioja,
lógico.
Cristina, Barrigol. O sea...
Exactamente, entonces todo eso ya te digo, es una gran apuesta de toda esta gente uh-huh. a escala nacional. Por eso la idea de que los megamineros son solamente tres funcionarios corruptos de San Juan, no. Esto es un proceso de escala nacional. Uh-huh. Y la otra cuestión es el tema de quién controla. O sea, acá o en cualquier tipo de sociedad, si no hay tribunales populares con poder de veto, te hacen lo que quieren.
2020. Te manda saludos Leonardo de Pigüé, gente que nos está escuchando, que se quiere sumar a la Sartel y que quiere
abrazo,
el libro. Acá llegan todos y ya, viste. Nadie se pierde el momento del regalo. Es socialismo de... Primera línea del socialismo.
Vos sabés que el ser humano y los objetos tienen una relación. y esa relación en general es yo quiero. Pero no sirve para nada, no importa, dame uno.
Habías dicho que tenías como un ítem o algo para tratar específicamente, que te habían pedido, que te parecía...
Este
que...
de la mega minería.
Ah, ok. Porque lo que digo es... 2020... Ya se descubre un poco la sábana de lo que estaba armado con esta lógica de recorte a jubilados. Tenemos que mostrar que tenemos capacidad de juntar dinero para sentarnos a discutir con los acreedores. No sé después cómo vamos a pagar. Hoy creo que en el ámbito financiero leí un título de que ya estaba cerrado para que no defaulteen bonos y bla, bla, bla. Pero en definitiva... No parecen gestualidades relajadas las de ninguno, ni la del fin de semana de Kicillof, que salió como loco, ni la de Alberto Fernández, más allá de que algunas cosas parecen que se comunican, creo que mejor que lo que comunicaba el macrismo, sin ningún lugar a dudas. No sé si el macrismo hubiese comunicado también un recorte de los jubilados, porque no. tuvo piedras en la puerta del Congreso,
sí,
¿sí? para un recorte. Un ajuste a las jubilaciones, hay que decirlo, porque en aquel momento podía venir el salto. Pero, ¿qué percibís que va a ser el año de la fiesta? Porque el 2020 es el año de la fiesta.
Está muy atado a esto. Uh-huh. Esta desesperación por dólares para pagar la deuda es lo que es presión para, muchachos, dejen entrar empresa que reviente montaña.
Sí.
Porque necesitamos dólares. Es así. Uh-huh. Y necesitamos dólares para pagar la deuda. El objetivo de este gobierno es resolver el tema de la deuda, que es la bomba, es la forma en que asume la bomba que le deja Mauricio.
Uh-huh.
La bomba que le dejaba Cristina a Mauricio asumió la forma de que de tarifas y déficit estatal.
Sí.
Esta es la bomba que tiene tío Alberto ahora es el asunto de la deuda. Entonces, todo hay que pagar la deuda. Una última acotación con respecto al tema de la megaminería y compañía. No hay que olvidar detrás de todo esto que se focaliza mucho en algunas empresas y eso es un error. Por ejemplo, hay problemas que tenemos acá a la vuelta y que no parecen ser pensados, y desde el concepto de megaminería es difícil de pensar. Por ejemplo, cualquier cuchitril que trabaja con cueros a orilla del riachuelo es responsable de tirar más toneladas de mercurio que cualquier gran empresa en la cordillera. El riachuelo es básicamente un río lleno de mercurio.
Y está al toque de la población urbana más importante de la Argentina, bueno, claro. En cuanto a cantidades,
claro,
¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, eso es de una gravedad. Y ahora, pero eso no son megamineras. Esos son cuchitriles, son pequeñas empresas. Entonces, ojo con la idea de que lo grande es contaminante y lo chico no. Y ojo con que los problemas están en la cordillera y no acá. Dicho esto, al margen, volvemos sobre el punto que vos dijiste.
Sí.
Efectivamente, está todo ordenado para pagar. Todos los gestos están hechos para pagar. Yo quiero pagar. Lo que te pido es no me hagas pagar ahora porque ahora no te puedo pagar. Es probable que los bonistas le acepten eso. O sea, los bonistas van a hacer como que les quieren pagar, pero no hace falta. Págame después.
Sí, págame después que está todo bien.
Está todo bien. Y el gobierno va a hacer como que si quiero pago, pero en realidad mejor te pago después. En realidad es un default acordado. Esa es la historia. Y ese default presupone un ahorro de dólares muy grande. De ahí todo el tema del bloqueo de dólares, que es cada vez más estricto. Y presupone que el Estado puede comprar todos los dólares que hagan falta y para eso tiene que ahorrar mucha plata. Por eso hay que sacarle mucha plata a otros. Y lo que, obviamente, ¿cuál es la clave de todo esto? Es que el gobierno de los Fernández, en Nación y en todas las provincias, es ahorremos plata. De ahí que todo el discurso pasa por ser tratemos de que esto pase como si fuera progresista. De todo el encule de Kicillof es esta idea de que yo voy a hacer un ajuste solo sobre los más acaudalados.
Más fuerte, sí.
Entonces, cuando vos ves de qué se trata el ajuste, no se trata de eso. Eso no es cierto. Primero porque lo hacemos sobre evaluaciones fiscales que siempre están atrasadas y no representan el valor real de la propiedad. No es cierto eso. Una de las cosas que caracterizó a la gestión Vidal es la actualización
de la
muy fuerte de la base fiscal. O sea, lo que el fisco considera que vale tu casa no es exactamente lo que vale en el mercado, pero está mucho más cerca que años atrás cuando no tenía nada que ver. Vos pensás que estamos hablando de que el 75% que Kicillof le quiere imponer a la gente de mayores ingresos puede llegar a caer. De hecho cae en gente como vos, como yo. Es decir, con gente que no tiene propiedades más allá de una casa común y corriente de un barrio de capital.
Bueno, digamos que a mí no, porque vivo en Capital Federal y Horacio ya armó la treta de ajustar por inflación, con lo cual ya me abrocha de por sí. Porque digo, hay que contar la contracara del ajuste,
lógico,
¿no? La contracara de los muchachos que plantean, bueno, yo te ajusto de prepo y no queda otra.
Es que la diferencia entre el macrismo y el kirchnerismo es que el kirchnerismo te la endulza. Porque yo vivo en provincia y te digo que lo que me va a caer encima es un garrote. Y vivo en Villa Maipú. Y anda a decirme que Villa Maipú es Villa Urquiza. ¿Entendés? Entonces, ahora, a juntar plata por eso. Lo de los jubilados es escandaloso. Vos fíjate, ¿quiénes son los que tienen más recursos? Los que ganan más de 19.600 pesos. Sobre todos esos empieza la congelación.
Tenemos un 20-20 para apretar el pomo. Yo digo que el 20 es la fiesta en la quiniela.
No te creas, ¿eh?
¿No? ¿Vos decís que no?
Y yo creo que en marzo, mira, una de las cosas que se va a preparar es toda una batería de medidas laterales. Algunas muy simbólicas, otras muy importantes y muy sentidas para pasar el invierno. Es decir, para hacer que el ajuste tenga como contraprestación algo que el mundo progre, sobre todo el mundo comunicacional, pueda defender. O sea, en marzo va la ley del aborto. Eso es muy probable. Y es muy probable que la saquen. Lo cual estaría muy bien.
Sí, sí, sí.
Todas las discusiones, ¿cómo? Ojo que ahí hay una trampita que ha empezado a dar vuelta este asunto de, ojo que el aborto legal no es lo mismo que el legal, seguro, gratuito y por propia voluntad. ¿Sí? Porque si no terminamos en le damos el derecho al aborto a los que se la puedan pagar y a los que puedan justificar en condiciones específicas. Vos sos burguesa, te conseguís un médico que te firme, te diga esto está así, y vas y te pagas una clínica y abortás, y a la pobre mujer de conurbano que se las arregle. Ojo con eso.
Bien.
Ahora, es probable que la hagan completa, porque eso le va a dar mucha letra a muchos. ¿Para qué? Para hablar, y hablar mucho, mientras se ajusta.
El señor Eduardo Sartelli, aquí, cerrando el año 2019. Vamos a ver si en estas primeras semanas del 2020 tenemos algún contacto. No queremos generar un compromiso, porque el hombre dice que va a ir a recorrer sus pagos, va por el sur de la Argentina.
Vamos a dar una vueltita.
Está muy bien, así que le vamos a dejar que se ordene y Dios mediante, como se dice en esto, Dios mediante veremos si podemos combinar algún
Yo,
día.
Yo, gracias a Dios, soy ateo, ¿no? Pero... no lo invoco para estas cosas.
Está muy bien, perfecto.
El otro día fui a pescar, casi me caí. Nos hundimos con lancha y todo.
Porque no crees en Dios. Dios te hubiese rescatado.
Te digo que estuve al borde.
Estabas multiplicando los peces, así que te hubiese rescatado.
No, te digo que estuve al borde.
Eduardo, buen fin de año.
Buen fin de año para ustedes y bueno, nos vemos el día que viene.
Dale, chao.